Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Más Vida Caracas. Aquí podrás conocer más de Dios, desarrollar tu liderazgo y recibir un mensaje práctico para tu vida. Te invito a que te relajes y disfrutes del episodio de hoy.
Pues vamos a ir a la palabra de Dios de inmediato. Tengo una palabra en mi corazón que creo que va a ser de bendición para nosotros como iglesia, para cada uno de los que están acá. Y el título de mi mensaje es Permanece Fiel. Permanece Fiel. ¿Ok? Permanece Fiel. Gracias por la motivación. Fíjense, hace unos años atrás, cuando Más Vida Caracas no existía todavía, cuando todo lo que estamos viviendo apenas era un sueño en nuestros corazones, era algo que estábamos viendo, pero estaba en nuestro corazón, no existía. Recuerdo que Dios de manera sobrenatural nos conecta con Más Vida y comenzamos una relación de amistad, de liderazgo, por un año y más de un año, y estábamos ahí aprendiendo, siendo entrenados, liderados, siendo amigos también. Recuerdo que viajamos a México, fue una experiencia increíble para nosotros. Luego regresamos y ahí estábamos dando pequeños pasos para lo que estábamos viendo en nuestro corazón. Pero recuerdo que por unos meses no tuvimos contacto con nuestros pastores en México, con el equipo, no estábamos en contacto. No era ninguna razón negativa, simplemente ni siquiera sé por qué no estaba pasando. Entonces, eso fue varios meses y eso coincidió precisamente con una temporada para nosotros donde vivimos algunos procesos que nos llevaron a pensar, sobre todo a mí, me llevaron a pensar y a dudar un poco de lo que Dios quería hacer. Yo decía cosas como, ¿será que Dios realmente quiere hacer algo en nuestro país? ¿Será que Dios quiere usarnos para hacer esto? ¿Será que es real? ¿Será que es algo que yo me inventé, que nos inventamos? ¿O será que Dios realmente quiere moverse de manera especial en nuestro país? Y recuerdo que justo en esa etapa donde yo me sentía así, estaba dudando, no estaba hablando con nuestra iglesia en México, y me llega una invitación para un lugar. Esta invitación, yo no sabía que estaba acompañada de una propuesta, y la propuesta era pertenecer a este lugar. Entonces, me hacen esta invitación, esta propuesta, y yo me quedo así como sorprendido. Recuerdo que veníamos en el carro con Joanaí y yo le veía la cara, ella me veía. ¿Estás pensando lo mismo? ¿Tú qué estás pensando? Lo mismo que... Y estábamos así como impactados porque honestamente nos sentimos bien, fue como algo favorable para nosotros en el momento, y más como nos sentíamos, eso significaba que los procesos se iban a acabar. Significaba que de alguna forma la visión que teníamos en nuestro corazón iba a ser impulsada, íbamos a avanzar un poco más y estábamos considerándolo. Debo ser honesto, yo lo consideré durante varios días. Pero una mañana en mi casa estoy haciendo mi tiempo con Dios, mi devocional y todo esto, y estoy meditando y empiezo a pensar lo siguiente. Yo dije en mi mente, ¿por qué yo estoy considerando esto cuando Dios ya me conectó con Más Vida? Dije así. Y también dije, y cuando hemos invertido tanto tiempo, esfuerzo, liderazgo, amistad, ¿por qué yo estoy considerando esto? Y recuerdo que salió este pensamiento de mi mente, una determinación, y fue lo siguiente: yo tengo que ser fiel a lo que Dios quiere hacer conmigo. Esa declaración salió, eso fue como algo. Desde ese momento saqué el pensamiento contrario de mi mente, la opción que tenía muy amablemente, cerré esas puertas y me quedé tranquilo. ¿Sabes? Pasó el tiempo y recuerdo todavía como si fuera ayer una tarde que recibimos una llamada de nuestros pastores para decirnos, hola, ¿cómo están? Quiero preguntarles cómo se sienten ustedes y cómo están para liderar y construir lo que será Más Vida Caracas y Más Vida Venezuela. Después de un tiempo, ¿sabes? Y después de sacar un pensamiento contrario de mi mente. Y la pregunta es, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué estás comenzando con esta historia? ¿Cuál es el objetivo? Que digamos, wow, qué fiel eres, ¿no? Que digamos, es increíble la fidelidad que tuvieron. No, Mi objetivo no es que te asombres de que fui muy fiel o de que soy muy fiel, no. Mi objetivo más bien y mi interés es que pueda ver la siguiente perspectiva. Si no soy fiel en ese momento o no ser fiel en ese momento, nos hubiese limitado de ver y vivir el avivamiento que ahora estamos experimentando. No ser fiel en ese momento nos hubiese limitado de conocernos e incluso no estuviésemos acá en este momento el día de hoy. Y lo que yo quiero sugerirte con esto es lo siguiente, y es la idea principal de mi mensaje. Y es que hay cosas que Dios hará contigo en el futuro que requieren fidelidad en el presente. Hay cosas que Dios hará contigo en el futuro que requieren fidelidad en el presente. En otras palabras, la fidelidad es fundamental para poder alcanzar el destino que Dios tiene para ti. Por eso yo quiero animar a alguien el día de hoy y decirle, sé fiel cuando no entiendes las cosas. Sé fiel cuando crees que es injusto. Sé fiel cuando las promesas se tardan y parecen que no se van a cumplir. Sé fiel en todo momento. Sé fiel. Dios me trajo para decirte esto en este día. Sé fiel. Amén. Pero, ¿qué significa la fidelidad? ¿Qué significa? Es permanecer firme en lo que comenzamos. Es ser constante y responsables con lo que decimos y nos comprometemos. La fidelidad está acompañada de lealtad y es una cualidad indispensable para el reino de Dios. Por eso, a veces pasan cosas en tu vida y llegan opciones a tu vida que se parecen a lo que Dios te ha prometido. Pero escúchame, no es lo que Dios te ha prometido. Hay opciones que parecen que pueden acelerar el proceso en tu vida. Pero Dios no necesita que aceleres proceso, porque Él es el encargado del tiempo. Las cosas van a suceder en su tiempo. Por eso no busques un atajo para cumplir la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Sigue confiando y sé fiel hasta que Dios cumpla lo que ha puesto en tu corazón. Él lo va a hacer, porque Dios es fiel. Pero la pregunta que yo hago ahora, porque Dios es fiel, no hay duda de eso. Y la pregunta es, ¿nosotros somos fiel con Dios? En 2 de Crónicas capítulo 16 verso 9 dice, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Me encanta esa palabra porque dice que Dios está mirando y prácticamente buscando a alguien fiel para ayudarle y mostrarle su favor. Ahora, ¿por qué Dios está buscando personas fieles? Porque la fidelidad nos hace confiables. Dios no quiere usar a alguien que no es confiable. Dios quiere usar a personas confiables, personas fieles. De hecho, 1 Corintios capítulo 4, verso 2 dice, ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza. Todo el que administra algo en el reino de Dios se espera que sea digno de confianza. Se espera que sea una persona fiel. Y me gusta mucho una historia que posiblemente tú la has leído, está en Mateo capítulo 25, verso 14. Y a lo mejor te la sabes, ya es muy popular. Pero yo quiero darte hoy una perspectiva diferente de esta historia. Y es la parábola de los talentos. Lo que me gusta de esta historia y la perspectiva que quiero darte es que nos enseña una nueva forma de ver la fidelidad. Fíjate. En el verso 14 en adelante dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó los bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otros 2,000 y a otros 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Es importante, me voy a detener acá, es importante que puedas pensar en esto y abrazarlo. Y sí, abrazarlo en tu espíritu, en tu corazón. Dios da a cada uno según su capacidad. No pienses que lo que Dios te dio es poco en relación a lo que Dios le dio a otra persona. No pienses eso, porque Dios da de acuerdo a la capacidad. Amén. Y es interesante esto porque dice, luego que les da eso, se fue de viaje. El verso 16, el que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellos y ganó otros 5,000. El mismo que recibió 2,000 ganó otros 2,000, pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces, vemos claramente en esta parábola que el que recibió 5,000 y el que recibió 2,000 duplicaron lo que su señor le había dado. Pero el que recibió 1,000 fue y lo escondió en la tierra. Ahora, atención acá, yo quisiera que podamos analizar la conducta de estos tres hombres, sus acciones, de acuerdo al concepto que conocemos de fidelidad, de acuerdo a lo que dijimos que es fidelidad. Si analizamos la acción de estos tres hombres, no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que el que tenía 1,000 parece que era la persona más fiel. ¿Sabes por qué? Porque él protegió el dinero que no era de él. Él agarró el dinero y dijo, ¿sabes qué? Yo, esto me lo dio mi señor, pero yo voy a guardarlo, yo voy a protegerlo. Parece que es la persona más fiel. Pero cuando vemos los resultados al final, que el señor viene, al que tenía 5,000 y presenta cuentas con su señor, le dice, mira, tengo otros 5,000 acá. El señor le dice, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, ahora te pondré en lo mucho. Al que recibió 2,000 le dice lo mismo, pero al que recibió 1,000 le dice, siervo malo y perezoso. ¿Sabes por qué? Y aquí es donde quiero que pongas toda tu atención y tu mente. Dios nos está enseñando un nuevo concepto de fidelidad, una nueva perspectiva de fidelidad de acuerdo al reino de Dios. Y es esta: fidelidad en el reino se trata de usar y hacer crecer todo lo que nos ha sido entregado. El que tenía 1,000 lo protegió. Yo voy a proteger esto que no es mío. Pero no, en el reino eso no es fidelidad. En el reino es usar y hacer crecer lo que Dios nos ha entregado. Por eso es que Dios nos anima a ti y a mí a invertir nuestra vida y no a desperdiciarla. Dios nos anima a hacer algo con lo que Él nos ha dado y no escondernos. Con lo que Él nos ha entregado. Si tú inviertes tu vida en las personas, el resultado serán grandes discípulos y grandes amistades. Si tú inviertes tu vida en la visión de Dios, Él se encargará de tu visión personal. Si tú inviertes tu vida en tu equipo que ahora lideras, el resultado será crecimiento y un próximo nivel para tu vida, pero también para tu equipo. Amigo, yo quiero decirte algo el día de hoy. Fidelidad en el reino de Dios no se trata tanto de retener, se trata de invertir en lo que Él nos ha dado y multiplicarlo. Que un día podamos darle cuenta a Dios de lo que nos ha dado y decirle, Señor, con lo que me diste hice esto, hice esto, hice esto y gané tantas personas y multipliqué esto. Todo lo que me diste lo multipliqué, lo hice crecer. Si tú crees eso, dale por favor un aplauso a Dios. Por eso la pregunta que yo tengo para ti es la siguiente: ¿estás invirtiendo tu propia vida para hacer crecer lo que Dios te ha entregado? ¿En qué áreas de tu vida necesitas una mayor fidelidad? ¿Dónde necesitas invertir tiempo, esfuerzo, liderazgo, incluso dinero para hacer crecer lo que Dios te ha entregado? A veces creemos que simplemente, sí, yo tengo esto de Dios y lo voy a usar cuando quiera. No, un día vamos a entregar cuentas. Todo lo que recibimos de Dios es una responsabilidad. Y Él quiere que lo multipliquemos, Él quiere que lo dupliquemos con fidelidad. Por eso, las áreas donde tú realmente eres fiel, inviertes y lo haces crecer. Si tú eres fiel en tu matrimonio, inviertes en tu matrimonio y lo haces crecer y florecer. Si tú eres fiel en tu liderazgo, inviertes y lo haces crecer, abres un grupo pequeño. Si tú eres fiel en tu equipo, inviertes y lo haces crecer. Si eres fiel en tu relación con Dios, no te apartas de la palabra de Dios, no te apartas de la oración, no te apartas de la búsqueda, porque estás invirtiendo en tu relación con Dios. Sabes, a veces decimos, no sé si conoces a alguien que a veces dice, pero es que yo tengo demasiado que dar. Yo tengo una visión muy grande. El lugar donde estoy es demasiado pequeño para mí. Eso que me entregaron es muy pequeño para mí. Yo tengo mucha capacidad. Sí, ok, pero ¿estás siendo fiel con el lugar donde estás ahora? ¿Estás siendo fiel con lo que tienes en tu mano ahora? Porque, amigo, Dios te está probando con lo que tienes ahora en tu mano. Lo poco que tienes en tu mano es lo que te prepara para lo mucho que Él quiere darte. De la forma como tú manejes y administres lo poco que tienes en tu mano, será la medida como Dios te bendecirá el día de mañana. Y sabes, si algunos están serios porque creen que estoy hablando solo de dinero, quiero decirte que no. Estoy hablando de todas las cosas que Dios ha puesto en tu vida. Tus capacidades, tus talentos, tus dones, tus habilidades, las ideas que Dios te ha puesto. Todo eso tenemos que usarlo para su reino. Porque un día vamos a entregar cuenta de esas cosas que Él nos ha entregado. ¿Sabes? El problema que yo veo es que menospreciamos dónde estamos o lo que tenemos porque nos parece poco. Vivimos menospreciando lo que tenemos y dónde estamos porque estamos comparándonos con otro. Yo no veo en la Biblia que el que tenía 2,000 se comparó con el de 5,000. Tampoco veo que el de mil no lo dice, pero tal vez en su corazón sí había incluso comparación. Podemos decir muchas cosas, ¿no? En el que tenía 1,000. Pero ahorita no lo vamos a tratar tan mal. Solamente quiero decirte que no te compares con lo que Dios ha puesto en tu mano. Porque Dios prueba tu fidelidad en lo poco. Más bien te quiero animar porque lo poco que tienes es una oportunidad de graduación para lo próximo que Él quiere hacer en tu vida. Te lo voy a decir de esta manera, lo poco es una oportunidad de graduación para lo mucho que Dios quiere darte. Amén. Por eso Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Si tú conoces a alguien que todo el tiempo dice, no, es que cuando yo gane esta cantidad de dinero, en este caso hablo de dinero, ¿verdad? Yo voy a darle a Dios tanto. Yo voy a darle a Dios mis diezmos. Yo voy a ser más generoso cuando yo tenga. No, porque si no lo eres cuando no tienes nada, si no lo eres cuando tienes poco, tampoco lo vas a hacer cuando tengas mucho. Si tú no usas lo que tienes para Dios ahora, que no te gusta el lugar donde estás, menos lo vas a hacer cuando estés en el lugar donde quieres estar. ¿Sabes? Yo antes, hace unos años atrás, eso lo he mejorado en mi vida, gracias a Dios, y lo he tenido que hacer, pero antes, incluso de soltero, yo, no sé si les conté esto una vez, pero yo deseaba tener un iPad, ¿no? Las iPads estaban saliendo, todo eso, yo quería una. Quiero un iPad. Y lo que yo decía era lo siguiente, es que si yo tengo un iPad, voy a ser más productivo, me voy a organizar más, voy a estudiar más la palabra de Dios, voy a crecer en mi liderazgo, voy a tener todo en el iPad. Y, o sea, eso va a ser mi solución para el desorden. Yo voy a ser mucho más productivo si tengo un iPad. ¿Sabes? Llegó el iPad en ese momento y fui la misma persona, pero ahora con un iPad. ¿Sí me explico? Entonces, a veces tú estás creyendo que vas a ser mejor cuando tengas, digamos, un iPhone, ¿verdad? Porque los que tienen iPhone van a entrar en el reino de Dios. No, mentira. Pero tú piensas que vas a ser mejor cuando tengas un mejor teléfono, mejor que el que tienes ahora, pero Dios en el cielo está diciendo, si no tienes la capacidad de cuidar lo que tienes ahora, no vas a tener la capacidad de ser fiel con lo que quiero darte. Si tú crees que, no, yo voy a tener mi carro limpio cuando tenga la camioneta que quiero. No, Dios quiere que tengas tu carro limpio, ese carrito ahorita que tienes ahora, que no está muy bueno, pero que lo tengas en buenas condiciones, que huela bien cuando alguien entra al carro, porque eso habla de tu fidelidad para lo que Dios va a darte también en el futuro. Amén. La manera como tú cuidas las cosas en el presente y lo buen administrador que seas es lo que te prepara para lo que Dios va a darte en el futuro. ¿Tiene sentido? Sí, me expliqué bien. O sea, Dios quiere que cuides las cosas. Dios quiere que seas un administrador fiel. ¿Sabes? A veces puede ser también que tienes solo un par de zapatos. Si no has vivido eso nunca, qué bueno. Pero hay gente que lo vive, ¿sabes? Y a mí me ha pasado, en algún tiempo viví eso. Pero no lo digo para que te asombres ni nada, pero entendí que yo no tenía que dar lástima por tener un solo par de zapatos, ni tampoco tenía que dar a demostrar a las personas que tenía un solo par de zapatos. Lo que hacía era que todos los días los lavaba y quedaban tan limpios y tan bonitos que la persona pensaba que tenía muchos. ¿Me explico? No sé si viste En busca de la felicidad. Película increíble, ¿no? Y llegó un momento que él estaba buscando la felicidad, buscando un empleo bueno, que estuviera al nivel de sus capacidades y todo esto. Y tenía una camisa, un pantalón y un par de zapatos. ¿Sabes? O sea, no tenía más. Pero todas las noches llegaba y arreglaba su ropa de tal manera que cuando salía el siguiente día se veía presentable, se veía diferente, se veía bien. ¿Por qué? Porque tenía una mentalidad buena como administrador, una mentalidad de ser fiel con lo poco. Si no eres fiel con lo poco y te quejas de lo poco, nunca vas a estar preparado para lo mucho. Tengo otras aplicaciones sobre esto. Quiero avanzar, pero tengo otras aplicaciones. Voy a darle una última. No, es que yo cuando tenga una casa en tal lugar y mi casa sea de esta manera y esta es la casa que yo sueño, ahí es que yo voy a ser feliz, ahí es que voy a limpiarla todos los días y mi casa. No, tienes la casa que sueñas y que Dios quiere darte, pues Dios quiere hacerlo, pero la tienes y la conviertes en el mismo lugar en donde estabas antes. ¿Sabes por qué? Porque el asunto es en tu mentalidad y en tu corazón. No es las cosas que Dios te dé lo que te va a dar valor, sino es el valor que tú entiendes que tienes en Dios lo que te hace ser fiel con lo pequeño, sabiendo que Dios quiere darte mucho más. Amén. Y quiero ayudarte y compartirte tres pensamientos, tres cosas que creo que te van a ayudar a permanecer fiel. Tres cosas. Lo primero es, no finjas espiritualidad. No finjas espiritualidad. ¿Sabes? Mateo 25, 24 dice, después llegó el que había recibido 1,000 y le dijo, Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Por eso fui y escondí lo que me diste. Aquí está lo que me diste. Mira, lo tengo, no lo perdí, yo lo guardé y aquí lo tengo. Este hombre pensaba que estaba haciendo bien, este hombre pensaba que fue muy bueno, que fue muy fiel. De hecho, si notas, te das cuenta que de los tres fue el único que dijo que conocía a su Señor. Los otros dos no dijeron eso. Este fue el que dijo, yo conozco que tú eres duro, que tú cosechas donde no has sembrado, que tú recoges donde no has esparcido. Él dijo que conocía a su Señor. Él asumió que tenía una buena relación con su Señor. Pero la realidad es que se trataba de una falsa espiritualidad. Y sabes, en el reino no funciona fingir. Y escúchame, no es necesario fingir. Más bien, la iglesia ha sido diseñada por Dios para ser un lugar seguro donde puedes ser honesto y puedes ser vulnerable. Por encima de ser perfecto, Dios quiere que seas honesto. No tienes que fingir ser espiritual, sino vivir una verdadera espiritualidad sana con Dios. Tener una percepción correcta de Dios. Él tenía una percepción equivocada. Tú eres un hombre duro y tú eres esto. Amigo, tal vez tú tienes la misma percepción de Dios. Piensas que si te equivocas, Él va a castigarte. Piensas que si te arriesgas a hacer algo con lo que Él te dio, Él va a castigarte. Pero quiero recordarte el día de hoy que nuestro Dios es un Padre bueno que nos ama incondicionalmente y que no hay nada que podamos hacer para que Él nos ame menos. Y no hay nada que podamos hacer para que nos ame más. Dios no está esperando que tú te equivoques. Dios está esperando que tú te arriesgues con lo que te ha entregado. Que lo uses, que lo inviertas en su reino para poder cumplir el propósito que tiene para tu vida. Algunos de los que están acá se sorprenderían de los resultados que van a tener en su vida si solo se arriesgan a creer que Dios puede usarte. Algunos se sorprenderían de los resultados que van a tener si solo te arriesgas a abrir un grupo pequeño. Te sorprenderías de los resultados que vas a tener si abres tu boca para predicar el Evangelio. Dios va a poner palabras en tu boca. Se desata algo espiritual cuando nosotros nos atrevemos. Eso habla de fidelidad, ¿ok? Por eso, quiero decirte que en este tiempo, tú y yo estamos llamados a ser las personas más auténticas y naturales posibles. Que vivamos una espiritualidad con naturalidad, porque Dios quiere usarte de acuerdo a tu esencia. No tienes que fingir nada en la iglesia. No tienes que aparentar que las cosas van muy bien cuando en realidad están mal. Tú puedes ser honesto, puedes ser vulnerable, puedes ser real. Incluso no tienes que poner un tono que suene un poco más espiritual. No pongas un tono que se vea como que si estás orando mucho. Porque no has entendido que Dios no te bendice porque tú oras mucho. Dios te bendice porque te ama. Tú oras porque te relacionas con Él, pero ese no es el motivo de tu bendición. El motivo de tu bendición es que tienes un Padre bueno en el cielo, que te ama. Alguien tiene que darle un aplauso a ese Dios. Y como iglesia Más Vida en general y Más Vida Caracas, muy específicamente, parte de nuestra visión y estamos llamados a ser una iglesia espiritual con naturalidad. ¿Okay? No tenemos que ser raros, podemos ser honestos, podemos ser transparentes, somos quienes somos. ¿Okay? No tenemos que ocultar nuestros errores, porque creemos en un Dios que se encarga de nuestros errores y que usa a personas que tienen errores, pero que están arrepentidos de corazón y que buscan su presencia constantemente. Yo te quiero animar a eso. Vamos a tener una espiritualidad sana y real. Lo segundo que yo veo y que quiero compartirte es: no seas guiado por el miedo. No seas guiado por el miedo. Mateo 25, 25 dice: así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. ¿Sabes? El miedo lo que hizo fue que escondiera lo que su Señor le había dado. Porque eso es lo que hace el miedo. Te paraliza y hace que te escondas. Hace que vivas escondido. Hay personas que están en la iglesia, están aquí hoy en día, pero están escondidos espiritualmente. Cuando se busca a alguien, me pongo mucho más atrás para que no me vean. Porque yo no estoy expuesto, no me quiero exponer, yo estoy escondido. Y la verdad es que tienes miedo en tu corazón. Pero el Salmo 56:3, el salmista David dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Si siento miedo, sino dice cuando siento miedo, ¿sabes? Porque David sabía que el miedo es algo recurrente en el corazón humano. Es normal que tú y yo sintamos miedo. No te imaginas la cantidad de personas que hacemos lo que hacemos con miedo. No te imaginas cómo está mi corazón incluso cuando tengo que subir a predicar. ¿Tienes miedo? Sí, porque soy humano. Soy humano, somos humanos y el miedo es natural entre nosotros. Te van a dar miedo los desafíos en tu vida, te van a dar miedo las responsabilidades, te van a dar miedo las cosas que Dios va a poner delante de ti. Pero el salmista David dice que cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. La clave está en confiar en Dios continuamente. Así como el miedo es persistente, la confianza en Dios debe ser persistente. No es que tus temores se van a desvanecer, sino que aprendes a que cuando sientes miedo, tienes un lugar a donde ir y tienes a alguien a quien acudir una y otra vez. Y lo que yo quiero animarte es que no dejes que el miedo influya en tus decisiones. No dejes que el miedo te limite y te paralice. La idea es que confiemos en Dios una y otra vez. Que no dejemos de confiar en Dios. Proverbios 29, 25 dice: el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. Amén. Y la pregunta rápida para pasar al último punto: ¿cómo está tu confianza en el Señor el día de hoy? ¿Cómo está tu confianza? ¿Qué cosas estás creyendo y meditando en tu vida? No importa cómo estés, pero hoy puedes tomar la decisión, porque es una decisión y una determinación de decir: yo confiaré en ti, Señor. confiaré en mi Dios, confiaré en sus promesas, en sus palabras. Dios es un lugar seguro para confiar. Es alguien seguro para confiar. Y lo tercero, iglesia, ¿están animados, sí o no? Lo tercero es lo siguiente, y precisamente habla del ánimo, porque es: no des lugar al desánimo. No des lugar al desánimo. Escucha esto. Es una idea que Dios puso en mi corazón muy fuerte para hoy. Y es lo siguiente: el desánimo pone en riesgo tu fidelidad. Una persona desanimada está vulnerable a la infidelidad, tanto en sus relaciones como en su servicio. Alguien desanimado es peligroso. Es peligroso. Y el enemigo quiere mantenerte en desánimo. Y lo cierto aquí es que todos tenemos que lidiar con desánimo. Es algo recurrente también en nuestra vida. Pero escucha esto: si nos afirmamos en la visión de Dios y en las promesas de Dios, podemos vencer el desánimo. Por eso, si tú te has sentido de alguna manera desanimado, o si tienes batallas constantes con el desánimo, hoy necesitas recordar la visión y las promesas de Dios en tu vida. Y yo quiero ser honesto contigo, porque en la iglesia se puede ser honesto. Predicamos desde la honestidad. Y quiero decirte que yo me he desanimado muchas veces. Quiero decirte que yo me he sentido mal a veces con lo que Dios me dice o con lo que Dios quiere que haga, y siento que no tengo la fuerza para lograrlo. Me he desanimado. Pero escucha, yo me propuse que el desánimo no puede durar más de 3 días en mi vida, porque siempre quiero recordar la visión y las promesas que Dios me ha dado, y eso me trae ánimo a mi vida. Me desanimo, pero me propuse que el desánimo no puede durar más de 3 días en mi vida. Y la pregunta que yo tengo para ti es: ¿qué propones tú para tu vida el día de hoy? ¿Cuánto tiempo vas a vivir desanimado? ¿Cuánto tiempo vas a vivir quejándote de lo que no ves? ¿Cuánto tiempo vas a vivir quejándote de tu equipo, de la iglesia, de tu matrimonio, de tu familia, de tu trabajo, insatisfecho con lo que tienes? ¿Cuánto tiempo vas a vivir de esa manera? Hoy es un día donde tú te puedes levantar, donde tú puedes recobrar el ánimo, cambiar tus palabras, comenzar a hablar vida, comenzar a hablar fe, no quejarte de lo que no entiendes y confiar que Dios tiene el control y que lo mejor viene de camino para tu vida. Hoy tú puedes decidir y proponer en tu corazón: ya no voy a estar desanimado. Pastor, ¿pero por qué subes la voz en este momento? Porque el desánimo se va cuando gritas. El desánimo se va cuando te alegras. Alguien necesita sacar una adoración de lo más profundo de su corazón con fuerza y decir: Señor, confío en ti. Señor, me aferro a ti. Señor, creo en ti. Señor, tú lo vas a hacer. No sé cómo lo harás, pero tú lo vas a hacer. Pero si vives todo el tiempo negándote a lo que el enemigo te intimida, con lo que el enemigo te quiere limitar y te quiere que te escondas, pero vives todo el tiempo ya, deja, Satanás, fuera, no, ya, no, olvídate. Tienes que sacar las garras y decir: en el nombre de Jesús yo voy a creer que lo mejor está por venir para mi vida. En el nombre de Jesús yo voy a creer que Dios va a hacer algo grande en mi vida, algo bueno. Yo voy a creer que mañana vienen buenas noticias para mí. El enemigo tiene que escuchar que mañana va a ser un gran día para mí. Escuché la historia de una señora muy anciana que le había servido a Dios durante toda su vida, y de pronto va al médico porque tenía ciertos dolores en su cuerpo, y el médico la chequea y le dice: señora, usted tiene todos los síntomas y toda la posibilidad para que padezca de Parkinson. La señora lo mira, estaba ya encorvada, imagínate, pero una mujer de fe, y levantó la mirada y lo vio y le dijo: no acepto eso. No sé quién es Parkinson y estoy muy vieja para tenerlo. Nunca padeció de Parkinson en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se levantó en fe, se animó en fe. El Salmo 31:24 dice: cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan. Los que esperan en el Señor tienen que estar animados, alegres, llenos de fuerza, de vida, de valor. Juan 16:33, palabras de Jesús, dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. Alguien se tiene que reír con eso. Y ponte de pie, dale ese aplauso más fuerte y ponte de pie, por favor. Toca al que está al lado tuyo y dile: anímate, anímate, ya Él venció al mundo. Dile: somos más que vencedores. Toca a alguien, dile: ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Qué bueno que no tenemos que estar ansiosos esperando el resultado de nuestra vida. Ya ganaste, eres más que vencedor. En Cristo somos ganadores. Tus problemas se van a solucionar, tu enfermedad se va a ir a un lado. Todo lo que estás viviendo en tu vida es temporal. Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Levanta tus manos si lo crees. Y vamos a orar. Vamos a declarar y luego adoramos con todo el corazón. Señor, gracias por tu presencia y tu poder. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque nos amas, nos animas, Señor, nos levantas. Gracias, Dios, porque tú vas a cumplir tus palabras y tus promesas. Hoy nos afirmamos en la visión. Hoy creemos de todo corazón que lo mejor está por venir para nosotros. Hoy nos afirmamos, Señor, y permanecemos fiel en ti. Permanecemos fiel en tus promesas. Permanecemos fiel en tus palabras. Hoy, Señor, quebrantamos la enfermedad. Hoy quebrantamos el temor. Hoy quebrantamos la duda. Lo echamos fuera. Creemos, Señor, que algo bueno va a suceder para nuestras vidas. Nos mantenemos fiel en ti porque queremos ser usados por ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por conectarte y ser parte de nuestra familia. Te invito a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales @másvidacaracas. Te esperamos en el próximo episodio.